En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
Cuenta la historia que las tropas chilenas desembarcaron en Hilo sin mayor oposición, mientras los aliados, peruanos y bolivianos, se desgastaban en ponerse de acuerdo en la táctica a seguir para enfrentar al enemigo.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Cómo están ustedes? Saludos en este penúltimo fin de semana del mes de agosto. Ya se nos va el mes de los gatos, le decían antes, el octavo mes del año. El mes de la montaña también fue por mucho tiempo, según recuerdo. Bueno, estamos ya en la parte final de agosto y le tenemos una efeméride nacional y un par de efemérides internacionales antes de ir a lo nuestro. Y vamos a partir con la efeméride. Dije un par, no, una efeméride internacional, no, nada más. Nos vamos a ir al día 23 de agosto de 1942. Usted, si es alguien interesado en estos temas, seguramente ya habrá adivinado. 1942, el mundo está inmerso en la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial ampliada ya a esas alturas, con el ingreso, por ejemplo, de Japón a la guerra y también de los Estados Unidos. Pero en el ámbito específicamente de la ocupación de la Unión Soviética en esta Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi, se va a iniciar, y eso es lo que estamos recordando, la batalla de Stalingrado. Hay batallas que marcan, indudablemente, y otras que porque son decisivas e importantes. La batalla de Stalingrado no fue decisiva en el sentido que terminada, se acabó la guerra. No, va a quedar guerra todavía. Pero sí va a lograr un cambio, pero brusco, de rumbo dentro de esa misma guerra, de esta Alemania nazi que avanzaba, a una Alemania nazi que es detenida y que empieza a retroceder poco a poco hasta llegar a sus propias fronteras, bueno, hasta el término de la guerra, el 45. Y también esta característica de esta batalla es que es bien curioso de hablar de la batalla, porque uno podría hablar de un conjunto de batallas, de combates, una suerte de guerra dentro de la guerra. Porque cuando uno habla, por ejemplo, nosotros, nuestras batallas, para traer el ejemplo acá a casa, sea más fácil de digerir, hablamos de la batalla de Maipú, 5 de abril. Tenemos claro que el 5 de abril, sin un día. O la de Chacabuco, 12 de febrero, un día. La batalla de Stalingrado duró meses. Se inicia en agosto y termina, creo que en febrero del año siguiente, del año 43, con la rendición de von Paulus, el comandante de las fuerzas alemanas de ocupación. Fueron meses de guerra. Y es, además, la batalla más mortífera dentro de la guerra más mortífera, a su vez, que ha vivido la humanidad. Es decir, como batalla o conjunto de batallas, póngale usted el nombre que quiera, es lo peor en cuanto a número de muertos y de destrucción, o de muerto, mejor dicho, que vivió en una batalla la humanidad. Y todo eso se va a iniciar, reiteramos, un día 23 de agosto de 1941. ¿Por qué se invade Stalingrado? Si usted va al mapa de la Unión Soviética ya no, ya, sino Rusia en la actualidad, y busca Stalingrado, no va a encontrar ninguna ciudad que lleve ese nombre, porque se le va a cambiar de nombre una vez que termina la guerra y una vez que muere Stalin, por supuesto. Era la ciudad que homenajeaba. Stalingrado significa ciudad, ciudad Stalin, la ciudad Stalin. Y actualmente va a llevar el nombre del río que está junto a ella, uno de los grandes ríos rusos, que es el río Volga. Se llama Volgogrado. Si usted busca Volgogrado en la actualidad, bueno, esa corresponde a la ciudad de Stalingrado. Hecha esta aclaración, tratamos de responder, porque no vamos a hablar de la batalla de Stalingrado, estamos recordando el inicio nada más de esta batalla, y para eso hay que ir un poco al por qué se invade Stalingrado. La Alemania nazi había invadido la Unión Soviética, rompiendo el acuerdo de no agresión que tenían, que habían firmado el año 39 y que iba a originar la invasión a Polonia y, a su vez, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los alemanes se van a olvidar de eso en junio del año 41 y van a invadir la Unión Soviética. En una ofensiva enorme, la mayor ofensiva en cuanto a números de despliegue, en cuanto a kilómetros de frente en que avanzan los alemanes y tropas aliadas, por supuesto, hablamos de italianos, de húngaros, de búlgaros, en fin, que avanzan sobre la Unión Soviética y avanzan, destruyendo todo a su paso y prácticamente en forma incontenible. Y se van a detener muy cerca de Moscú. Napoleón había llegado a Moscú, lo que no le valió de nada, y los alemanes estuvieron cerca de llegar a Moscú, pero fueron detenidos. Bueno, también lo sufrió Napoleón por las inclemencias climáticas, un otoño muy lluvioso. Bueno, eso hace que especialmente los vehículos pesados, los tanques, todos los blindados se hundan en el barro, si no puedan avanzar, y esto va a ralentizar primero y luego detener el avance alemán. No contento con esto y queriendo, por supuesto, seguir con su ofensiva y una guerra que ya se había declarado con la Unión Soviética, busca otra forma de derrotarla, que es estrangularla económicamente. Y para eso quiere asegurar los ricos pozos petroleros del Cáucaso, es decir, avanzar sobre el Cáucaso, quedarse con estos pozos petroleros, cortar ese suministro a la Unión Soviética, y sin petróleo, por cierto, los tanques, especialmente los aviones, ni los aviones vuelan ni los tanques se mueven. Es decir, detener la maquinaria importante, pesada, de la Unión Soviética desde el punto de vista militar. Es decir, esa era la idea, que no estaba mal pensado. Avanza y a esta altura Hitler, que se creía un genio militar, decidía lo que quería, ya no le hacía mucho caso a su alto mando, a los generales, que eran básicamente yes men en aquel instante, especialmente von Keitel o Jodl, que eran los dos que estaban más cerca de él. Bueno, pero en el camino, ya no hacia Leningrado, el actual San Petersburgo, que fue asediada por mucho tiempo, ya no a Moscú, porque se había fracasado en la posibilidad de conquistar Moscú, se va hacia el sur, hacia el Cáucaso. Pero en ese camino hacia el sur, las tropas están cerca o a tiro de cañón, valga la expresión acá, estamos hablando de una guerra, justamente de la ciudad que en ese momento se llamaba Stalingrado. Y es aquí donde se le ocurrió a Hitler, o alguien lo convenció, no lo sabemos, o yo por lo menos no lo sé, que al Führer se le ocurre atacar como una suerte de símbolo, de toda la simbología que podría tener, capturar la ciudad de Stalin, la del líder, que llevaba su nombre. No es que Stalin estuviera ahí. Stalin estaba en el Kremlin o en su dacha, pero estaba bastante lejos de él. Pero era la ciudad que homenajeaba a Stalin. Y había un golpe, y por ende, golpe simbólico, y por ende algo que no era desdeñable de explorar, ese camino. Y se va a producir este desvío de las tropas rumbo a Stalingrado. Stalingrado no se va a tomar de inmediato, sin ninguna duda. Le va a tocar sangre, sudor, muerte. Mucho, mucho esfuerzo bélico a los alemanes. Varios ejércitos alemanes estaban cumpliendo esta función, pero, y resumiendo acá, la van a lograr tomar en una lucha que, creo que lo hemos dicho más de una oportunidad, que fue tan encarnizada y tanto defendió Stalin a la ciudad que llevaba su nombre. Además que Stalin tenía un total y absoluto desprecio por la vida de sus propios soldados, así le importaba muy poco cuántos murieran, sino lograr objetivos militares. que se luchó barrio por barrio, se luchó cuadra por cuadra, se luchó casa por casa, y dentro de las casas a veces habitación por habitación, entre los atacantes y los defensores. Y al final los atacantes se transformaron en los dueños de Stalingrado, expulsaron a los defensores, y luego va a venir la contraofensiva soviética que los van a rodear, y pese a los pedidos de auxilio de von Paul, más que de auxilio, de pedirle a Hitler que los autorizara a retirarse, porque con las fuerzas que tenían no eran capaces de resistir, la negativa total de Hitler, bueno, va a motivar a von Paul a que se rinda con el sexto ejército, pero eso va a pasar en febrero del 43, estamos en este momento en agosto del año 42, el día 23 específicamente, en donde Hitler, en una muy mala idea, con el diario del lunes, por supuesto, una muy mala idea, va a iniciar esta batalla de Stalingrado, el conjunto de combates más cruentos, más mortíferos, más letales que recuerde la humanidad, dentro del conflicto más grande, más letal, más cruento que también recuerda la humanidad. Nosotros recordamos este momento, 23 de agosto 1942, los alemanes, la Wehrmacht, con los aliados, por supuesto, no estaban solos, pero Alemania era la que comandaba, inicia esta batalla de Stalingrado que se extenderá, reitero, por meses, hasta febrero del año siguiente.
Cuando sale la luna, el norte es una llanura, llanura de plata oscura.
¡Vivan los cerros!
¡Vivan la puna!
Llanura de plata oscura.
¡Vivan los cerros! ¡Vivan la puna!
De la pampa al interior se adquieren costumbres raras, como el de tomar sentado.
Ver si alguien después lo para.
Como el de tomar sentado
y ver si alguien después lo para.
Cachimbo, cachimbo,
cachimbo alegre,
cachimbo que hay en el norte, lo baila lindo pa'l interior.
Cachimbo que hay en el norte, lo baila
lindo pa'l interior. A la fiesta del carnaval
me levanto bueno y sano,
pero al llegar la noche
mejor me dicen
cómo me llamo.
Pero al llegar la noche
mejor me dicen cómo me llamo.
La pampa, el viento y el sol se fueron juntos para donde buscaron a las mujeres
y les pusieron la piel de cofre.
Buscaron a las mujeres
y les pusieron
la piel de cobre. Cachimbo, cachimbo,
cachimbo alegre,
cachimbo que allá en el norte lo baila lindo pa'l interior.
Cachimbo que allá en el norte lo baila
lindo pa'l interior.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723 más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Dejamos la batalla de Stalingrado, y nos metemos a nuestra historia, nos metemos a nuestra efeméride local. Más o menos cerca de, bueno, no tan alejado de esa fecha, 24 de agosto de 1950, pero en Chilito. El año 50 gobernaba Gabriel González Videla, era el presidente del país en 1950. ¿Y qué pasa ese día? Se produce el deceso de un personaje. Yo creo que si a alguien le cabe el título de personaje de nuestra historia, especialmente de la primera mitad del siglo XX, uno de los más importantes, la muerte del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri Palma. Creo que lo he dicho más de una oportunidad, lo de León fue un apodo robado, así entre comillas, porque era el Eleuterio Ramírez, el León de Tarapacá original, el que muere en la batalla de Tarapacá. Pero como era senador por aquella zona, se usó muy bien el apodo del León y las características de este Arturo Alessandri, un gran orador, un gran demagogo, dirán otros, que exaltaba a la multitud, que le rugía a la multitud. Bueno, ese caballero, un animal político, también esto por el León, un animal político en toda la línea, va a morir en su lid. ¿Por qué digo en su lid? Porque va a morir como presidente del Senado. Político hasta el último día de su vida, presidente de Chile en dos periodos bien distintos, por la política que llevó, por los ideales que dijo defender entre el 20 y el 24, y luego, bueno, no le vamos a detallar aquello, se producen varios acontecimientos, y luego volver el 25 a casi completar su mandato, porque lo van a hacer renunciar antes. Y luego ya completando su periodo, sacando a Chile su gobierno de la Gran Depresión y todas sus consecuencias trágicas en lo económico y en lo social para el país, entre el 32 y el 38. Va a morir, reitero, en 1950, un día 24 de agosto. En una vida política que no va a culminar, les contamos con la presidencia, debió afrontar acusaciones constitucionales por lo del seguro obrero, que lo hemos hablado creo en más de una oportunidad, va a escribir un libro de historia de Chile y va a llegar a la presidencia del Senado. Producto de la muerte de un senador comunista por la agrupación en aquel momento, estamos todavía en el imperio de la Constitución del 25, representando a Curicó, Talca, Linares y Maule, don Amador Pairoa, así era el apellido, se va a postular a una elección senatorial, las llamadas elecciones complementarias. Cuando faltaba un senador por cualquier motivo, había una elección complementaria. Y se presenta el año 1944, él había dejado a la presidenta el 38 y el 44, y va a lograr la victoria, regresando el día 8 de noviembre de ese año al Senado. El 49 va a ser reelecto, pero en esta ocasión senador por Santiago. Yo creo que estaba pensando en la presidencia de nuevo don Arturo Alessandri Palma a esa altura, y además electo presidente del Senado, nada más y nada menos. Fue de vital importancia en las elecciones presidenciales del 42 y el 46, en la primera, para dividir los votos de los liberales apoyando a Juan Antonio Ríos, para que no saliera Ibáñez, por supuesto, el gran enemigo de la némesis de Alessandri, que era Ibáñez, y en la segunda elección, al presentarse como precandidato de los liberales, y luego le va a ceder la precandidatura a su hijo Fernando, lo que va a causar, por supuesto, la división de las candidaturas presidenciales de los conservadores entre el doctor Cruz Coque, que tenía una gran posibilidad de lograr, y el cachorro, le decían al hijo, que no es Jorge Alessandri, Fernando Alessandri. Y esta división de votos, no había segunda vuelta en aquel instante, va a favorecer a la primera mayoría relativa, luego ratificado por el Senado, Gabriel González Videla, que era el que ejercía la presidencia, reitero, cuando muere Arturo Alessandri. Ejerciendo esta presidencia, debido a un ataque al corazón, y a los 81 años, y seguía, el que nace chicharra muere cantando, dice, seguía ahí al frente de la corporación del Senado, muere el 24 de agosto de 1950. Sus restos descansan en la actualidad, como muchos otros presidentes, no todos, pero muchos, la mayoría, la gran mayoría, en el cementerio general, en su mausoleo familiar, junto a la tumba de su padre, Pedro Alessandri Vargas, y el hermano, que usted lo ha nombrado quizás muchas veces y vive en Macul, José Pedro Alessandri, que era el hermano de Arturo Alessandri. Bueno, y para elegir a su sucesor, se va a ir, por supuesto, a una elección complementaria, pero eso no es del caso. Lo que estamos recordando acá es este aniversario de su muerte. El 6 de mayo del año 59, vale decir 9 años después, va a entrar en circulación en el país como forma de homenaje el billete de 50.000 pesos. Eso antes del escudo y antes de volver al peso, no, previo a aquello. Y en su anverso va a presentar el rostro, seguramente en el Museo de los Billetes, ¿sabe dónde está? En el Banco Central, el museo donde están todos los billetes antiguos, aparece la figura de Arturo Alessandri Palma, y cuyo diseño va a ser replicado tras el cambio de signo monetario que lo hizo su hijo, Jorge Alessandri, en el poder, en el billete de 50 escudos, porque se le quitaron los ceros, los 50.000 pasaron a 50 por la inflación, y fue emitido a partir del año 1962. Al mismo tiempo, a través de una erogación pública, levantar el monumento a Arturo Alessandri Palma. ¿Usted sabe dónde está el monumento a Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá? 1, 2, 3. Felicitación al que adivinó, y al que no adivinó, no adivinó. A mucha gente supo, no es que haya adivinado. Y a los que no, les contamos. En la moneda, pero en la cara, que muchos creen que es la principal, no, la de atrás, la que da la Alameda, ahí está, mirando justamente hacia la Alameda, dando la espalda a la moneda, Arturo Alessandri Palma, que estuvo por muchos años, por décadas, solito ahí, solito. Pero se le unió hace algunos años el último monumento de los muchos que hay alrededor de la moneda, que es de Patricio Elwin, que son los dos que están allí, en la cara que, reitero, da a la Alameda, Arturo Alessandri Palma, y también la presencia, por supuesto, de don Arturo Alessandri, que lo estamos recordando en el día de hoy, cuando muere de un ataque al corazón en 1950, reitero, en su ley, siempre político, como presidente del Senado, quien fue en 2 oportunidades presidente de la República, y un personaje fundamental, vital, con sus luces y sus sombras, como todos los seres humanos, por lo demás, en la vida política de la nación en la primera mitad del siglo XX.
Escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la pionada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se pudo encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por quererla, solo por mirarla, no he hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió a buscar el oro. En penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró.
las cosechas y los tiempos malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y bajo ese rancho del noble ovejero, donde tanto tiempo penaba un dolor, se unieron dos almas al soplo de un beso. Y bajo la luna cantaron amor, solo por quererla, solo por mirarla, lo ha hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. A buscar el oro en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contábamos hace una semana? ¿Qué le contábamos nada más hace 7 días dentro del transcurso del bando chileno en esta guerra del Pacífico? Bueno, que se estaba debatiendo el alto mando, por supuesto, el camino a seguir. Estaba claro que junto con ya consolidar Antofagasta como territorio chileno, esa ocupación se había producido el 14 de febrero del año anterior, del año 1879, y también de Tarapacá, el departamento peruano de Tarapacá se había logrado ocupar, incluyendo la ciudad más importante, Iquique, que había sido desocupada por los peruanos. Bueno, luego de esto, de consolidar esto y teniendo claro que había que consolidarlo, era menester llevar las acciones más al norte. Ante lo cual, como suele ocurrir en estos casos, no existía uniformidad de criterios. Tenían uniformidad en uniformes, pero no en los criterios. El ministro Sotomayor, que no usaba su uniforme porque no era militar, era el ministro de Guerra en Campaña, el representante ahí del presidente de la República, era un firme partidario de desembarcar cerca de Lima, ir directo a la capital, a la cabeza del país enemigo, con unos 6.000 efectivos, y así ponerle, de acuerdo a lo que pensaba Sotomayor, un rápido fin a la guerra. El presidente Pinto, entre tanto, y por el contrario también, se inclinaba por avanzar sobre Tacna, con el fin de aplastar al núcleo, a la parte central del ejército aliado, capturando además el estratégico corredor entre Tacna y su puerto natural, que era Arica. Que Santa María a esa altura, y lo hemos contado en más de una oportunidad, todavía quería tener Arica. ¿Para qué? ¿Para que se quedara Chile con Arica? No, para intercambiarlo con Bolivia. Ya ustedes se olvidan de Antofagasta, que es parte nuestra, y ahora tienen un puerto mucho más cercano y más natural para ustedes, como es Arica. Bueno, eso es otra historia, pero va a estar subyacente durante estos años y estos momentos de la guerra. El paso previo para ir a Tacna, que fue el plan en definitiva que se va a concretar, o mejor dicho, se va a llevar a cabo, se va a seguir ese camino, se va a buscar la derrota de la fuerza del núcleo, las fuerzas peruanas aliadas específicamente, que había bolivianos también en Tacna, va a ser ese el camino a seguir. Y previo a aquello había que iniciar las acciones que implicaba organizar o reorganizar, mejor dicho, el ejército, aprovisionar, lo que es fundamental, que contaba en ese instante con casi 10.000 hombres, 9.000 y fracción, casi 10.000, sin contar, por supuesto, la fuerza apostada en la costa y la frontera sur. Estaba vivo la situación del sur, el avance de Chile sobre la Araucanía. No lo olvidemos todavía, en aquel instante. Temuco, para muestra un botón, fue fundada en 1881, en medio de la guerra, en 1881. Aquí estamos en 1880, todavía no había sido fundada Temuco todavía. Así que había un contingente ahí en esa frontera. Además, había que ver los que ya no estaban en condiciones de combatir, al margen de los muertos, que deben haber sumado todas las batallas, todo lo que había acontecido, unos 1.200 hasta el momento, y los heridos unos 1.000, y cientos de enfermos. A los enfermos, las enfermedades, la malaria especialmente, azotaba y dejaba a muchos combatientes fuera de esa condición, es decir, sin capacidad de combatir, al margen de que tenían en riesgo la vida, por supuesto. A este panorama había que agregar las inclemencias del clima y las fiebres, que ya les contábamos, que debían soportar los hombres que estaban acantonados en Pisagua o en Dolores, en un clima que para el cual no estaban acostumbrados precisamente. Sotomayor va a sugerir una suerte de una jefatura de Estado Mayor, una reorganización en la cúpula, como lo hacían los prusianos. Y ojo, todavía no estaba el estilo prusiano que hablamos tanto en nuestro ejército, todavía no, todavía era el estilo francés. Körner va a llegar con posterioridad a la guerra, con posterioridad luego se va a imponer este estilo prusiano. Bueno, este Estado Mayor que sugería Sotomayor sería el encargado de la administración y la logística, un rol que hasta ese instante en gran medida había cumplido el propio Sotomayor. El elegido fue el coronel Pedro Lagos. Además, se va a proponer la formación de 4 divisiones, cada uno con artillería y caballería propia, lo que implicaba dividir justamente la artillería y la caballería. Iniciativas todas del ministro que se van a estrellar, como pasó tantas veces, con la total desconfianza y sospecha de Erasmo Escala, el general en jefe. Más de una vez le hemos dicho, los militares odiaban esto que los civiles se le metieran en cosas que se suponía que ellos eran los que sabían. Decían, bueno, nosotros no le decimos a ustedes cómo hagan la política, no nos digan a nosotros cómo hagamos la guerra, a pesar que en aquel momento había muchos generales que estaban en el Congreso ahí haciendo política. No era incompatible en aquel instante, y no solamente en Chile. Grau estaba en el Congreso porque había dejado la Marina en forma activa. Estaba en el Congreso peruano y cuando empieza la guerra, bueno, se olvida del Congreso y otra vez vuelve a la actividad en la Marina de Guerra del Perú. Este impasse va a escalar y va a ser el propio presidente quien tuvo que dirimir los nombres que comandaran, que no fuera Sotomayor para que no se enojara Escala, que comandaran la nueva estructura. Iban a caer las designaciones los coroneles Santiago Amengual, el que había sido comandante de la Esmeralda, el que iba a ser luego el séptimo de línea, Mauricio Muñoz, Rosimbo Barbosa, José Domingo Amunátegui. Ellos fueron los elegidos. Y luego va a venir la siguiente pregunta: ¿qué hacer con este renovado ejército? ¿Qué quería hacer Sotomayor ahora? Sotomayor quería hacer las cosas rápido, ya sea Lima, si no la aceptan Lima, bueno, hagamos esto otro, pero hagámoslo ya, aprovechando la confusión que se suponía, y más que se suponía, era real, que reinaba el enemigo, un enemigo en permanente retirada hasta ahí, en ese instante específicamente. Y para eso desembarcar en Hilo, reitero, con unos 7.500 efectivos, para luego una repentina, esto significa rápida, incursión al interior ya del territorio peruano desde el puerto de Hilo. esperando, claro está, la llegada de refuerzo a medida que estuvieran estas tropas preparadas, porque una cosa es que lleguen las tropas y otra cosa es que prepararlas, hay que alistarlas lo más rápido posible, pero hay que hacerlo, que tengan alguna experiencia, si no en combate, en simulacros de combate. Pero Erasmo Escala, una vez más, se oponía, aduciendo que las fuerzas aliadas sumaban unos 15.000 hombres y proponía posponer el desembarco hasta contar no menos de 10.000 soldados totalmente preparados. En esta pugna se impuso el comandante del ejército. Y así las tropas de asalto comenzaron a embarcarse recién, contra lo que pretendía el ministro, recién el día 21 de febrero de 1880, en unas oleadas que irían acumulando en hilo de a poco hasta llegar a unos 14.800, cerca de 15.000. El día 26 de febrero arribaron los primeros sin encontrar ninguna resistencia. Esta era la más importante porque había que lograr afirmar lo que llaman los expertos en historia militar, una cabeza de playa ahí en el puerto de Hilo. Pero no encontraron mayor resistencia y lo lograron. Y una flotilla que incluía a la Magallanes y al Huáscar ya al servicio de Chile. Imagínense el golpe anímico para los peruanos ver reaparecer al Huáscar, pero con la bandera de Chile en el mástil, ¿sí?, luchando por el enemigo. ¿Y qué va a hacer el Huáscar y la Magallanes? Van a ir a bombardear Arica. ¿Y por qué a bombardear Arica si estaban desembarcando el Hilo? Para confundir al enemigo, para que no supiera por dónde en definitiva iba a ser el ataque, porque si bombardearon Arica, si nos están ablandando para desembarcar acá en Arica, y desde Arica, que es el punto más cercano a Tacna, de ahí van a avanzar. Era lo que querían, que creyeran los peruanos con esta operación, reitero, de falsa bandera. Bueno, todo esto va a suceder, pero aquí va a haber un hecho luctuoso para la Marina chilena en esa operación justamente de distracción bombardeando Arica. Arica no era un puerto que estuviera indefenso, estaba fuertemente artillado, preparado. No solamente tenía baterías de tierra, sino una flotante, que era el Manco Cápac, ese monitor peruano que era de fluvial, era para río, no era para mar, no tenía movilidad alguna, pero servía de batería flotante, porque tenía poderosos cañones. Y uno de esos impactos de los cañones del Manco Cápac va a dar de lleno en la cubierta del Huáscar. Y va a barrer con varios integrantes de la tripulación y va a estar incluido dentro de los que van a caer y van a ser destruidos, prácticamente desintegrados, el comandante Thompson. Thompson también va a morir. Fíjense, en la cubierta del Huáscar, comandantes, uno recuerda por supuesto a Pratt y después a Grau, pero hubo tres. Thompson también va a morir ahí en la cubierta del Huáscar, producto de este cañonazo que dio en el blanco, va matando a varios tripulantes y también a su comandante. Se va a hacer el bautismo de fuego, no muy positivo, por supuesto, para el Huáscar, con la bandera chilena ahí en el mástil. Pero más allá de los costos de la operación en Arica, no fue una operación positiva, por supuesto, el ejército chileno sí había logrado, en otro punto, más al norte, en Hilo, desembarcar sin mayores inconvenientes y ya, con Tacna en la mira.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Como siempre le decimos, nosotros desde acá, desde el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago, 92.1, y usted puede estar bien al norte en el 101.3 en Copiapó, o más al sur, pues, en Puerto Montt, en el 96.9. Ahí está. Ya tenemos a las fuerzas chilenas desembarcando en Hilo. Previo a la campaña de Tarapacá, usted recuerda dónde fue el desembarco, en Pisagua. Ahora, previo a la campaña de Tacna y Arica, el desembarco fue en Hilo. Rafael Sotomayor, era apurado el hombre, quería hacer las cosas rápido, no esperó el ministro que se reunieran todas las fuerzas en el punto de desembarco y va a enviar al coronel Barbosa con unos 2.000 efectivos aproximadamente a una expedición anfibia, es decir, de desembarco también, agua, tierra, anfibia. Esa es la característica de los anfibios, de los animales, que pueden estar en el agua y también tienen las capacidades para estar en tierra, como una rana, por ejemplo. Bueno, para esta operación, el coronel Barbosa a la cabeza, reitero, 2.000 efectivos, en una suerte también de operación distractiva, enfocada en esas fuerzas aliadas que estaban acantonadas en Arequipa. Nosotros hablamos de Tacna y Arica, que estaba el núcleo central de las fuerzas aliadas peruano-bolivianas, pero también había fuerzas en Arequipa, que si se juntaban, le daban una superioridad numérica al enemigo. Hasta acá, si se producía la batalla con las fuerzas que estaban en Tacna y Arica más las chilenas, eran en número equivalente. Pero llegaban las de Arequipa, la situación podía cambiar radicalmente. Es decir, había que evitar aquello. Y por ende, esta operación tenía por misión amagar a Arequipa y hacer creer a los peruanos que podía ser el punto y por ende no podían desocupar Arequipa. No podía ser desocupada porque había que defenderlo porque podía llegar el ataque. Y de esa manera evitar que ambas fuerzas enemigas se juntaran. Con las de Montero, por supuesto, que eran las fuerzas de en Arica y fundamentalmente en Tacna. Los chilenos, comandados por Barbosa, van a marchar por tierra hasta la localidad de Mollendo, en donde van a aprovechar de destruir los muelles que había ahí y que eran aprovechados por los enemigos para recibir los pertrechos que venían desde el Callao. Ya se quedaban sin aquella posibilidad, sin aquella conexión con el norte y centro del país. Todo se hizo con mínima resistencia hasta llegar el día 9 a Mollendo, puerto que ya había sido evacuado. ¿Y usted sabe lo que pasó acá? Bueno, destrucción, saqueo, partiendo por las tiendas de licores, que es lo primero que saquean y, bueno, y los licores no se los llevan de souvenirs, los llevan adentro. Se abrigan por dentro, como decíamos, y bueno, con las consecuencias del caso y hombres desenfrenados, destruyendo, quemando, saqueando y matando todo lo que había alrededor, y con la policía militar tratando de contenerlo, en muchos casos infructuosamente. ¿Qué pasaba entre tanto? En medio de la borrachera y del saqueo, bueno, en los aliados, en los enemigos, bueno, movilizaban fuerzas para enfrentar al invasor. Ellos sabían que tendrían que enfrentarlo, que venía una batalla, una gran batalla, y se calcula entre 13.000 y 14.000 efectivos los que comandaba el almirante Lizardo Montero, y dentro de ellos se incluía unos 4.000 bolivianos, y la mayoría, pongámosle en números redondos, 10.000 peruanos, 4.000 bolivianos aproximadamente, en números redondos, no estoy hablando en números exactos. Es decir, una fuerza equivalente, similar a la chilena, con una diferencia así a favor de la chilena en el armamento, que era mejor y más moderno, y también en la preparación de los hombres, el entrenamiento que tenían. Pero la falla principal, fíjense ustedes, los aliados, al margen de la que le hemos contado, estaba en la comandancia, en el que cortaba el queque, en el que dirigía la acción. Hasta allí, desde comienzo de la guerra, había un acuerdo entre Perú y Bolivia, que el que comandaría las acciones militares en una batalla iba a ser el presidente. Al comienzo de la guerra, ambos presidentes eran militares, tanto Prado como Hilario Ondaza. Y la idea era que el presidente que estuviera en donde se estuviera dando la batalla, por supuesto, era el comandante. Y si estaban los dos, bueno, la prioridad era del peruano, porque las fuerzas peruanas eran superiores en número y en capacidad a las bolivianas. Esa era la idea. Ahora, en este caso práctico, ¿qué pasaba? Prado, se lo contamos hace una semana, se había arrancado. De Arica tomó un barco hasta el Callao, dejó un presidente provisional de la puerta, que luego le dan un golpe de Estado, y se va a comprar armamento, fue lo que dijo. Yo soy muy crédulo, le vamos a creer al señor Prado a comprar armamento para proseguir el esfuerzo bélico. Los peruanos por lo menos no le creyeron para nada. Y Pierola aprovechó la confusión para darle un golpe al vicepresidente que había quedado, el octogenario de la puerta, y él quedó al margen. Por lo tanto, Pierola debería ser el comandante. Pero Pierola no mostró ningún interés ni más al sur. Siguió en Lima, es decir, no estaba ahí en el campo aliado. Y como el presidente boliviano, que ya no era Daza, sino era Narciso Campero, estaba dirigiéndose hacia la costa, todavía no había llegado. Por ende, en la práctica, el que comandaba, el que mandaba, el que decidía, era Lizardo Montero. pero tenía por deferencia, por supuesto, que consultar con su Estado Mayor, y dentro de ese Estado Mayor estaba el jefe de las fuerzas bolivianas, que era el coronel Camacho. Se dice que Montero no pescaba ni en bajada a Camacho. Camacho tenía una actitud más ofensiva de la forma como se debería enfrentar al enemigo, mientras que el almirante Montero quería estar agazapados y tener una posición defensiva para enfrentar, para recibir justamente a los chilenos, y eso, a juicio de él, le da una mayor posibilidad de éxito. Obligarlos a atacar y nosotros no vamos a salir. Y eso los deja a ellos en una posición, de acuerdo a lo que pensaba Montero, de mayor riesgo, ¿eh? Es decir, no el combate en el valle del río Sama, que es lo que quería Camacho, sino básicamente quedarse en una posición defensiva. Este desacuerdo va a ir dilatando las acciones, porque si bien es cierto, Montero estaba en desacuerdo, no cortaba el queque tampoco, es decir, hagamos lo que yo digo, todavía no lo hacía. El que va a destrabar todo esto va a ser el presidente Camper, nuevo presidente de Bolivia, que va a llegar ahí al campo de los aliados el 18 de abril de 1880. Él era el presidente, de acuerdo, y perdón por la redundancia, de acuerdo al acuerdo, él era el comandante y él decidía. Entonces tenía que optar por estos planes. El de su compatriota Camacho o el del almirante Montero, y se va a decidir por el peruano, es decir, una posición defensiva. Es decir, ya tenían los peruanos una estrategia de batalla de cómo enfrentar la batalla que venía y de los enemigos, los chilenos que estaban por atacarlo. Pero claro, todo esto los va a demorar, porque una cosa es decir esto vamos a hacer, ahora preparémonos, atrincherémonos y de qué manera lo vamos a hacer. Y todo aquello, todos esos preparativos fueron, y esto le había dado un tiempo precioso, según los historiadores, tanto chilenos como peruanos, un tiempo precioso a un enemigo, en este caso a nuestro ejército, que no esperó precisamente a que los aliados se pusieran de acuerdo y siguió avanzando con Tacnaí en la mira. Por lo menos así lo cuenta la historia.